y estar aquí con nosotros. Pero hoy, precisamente, tenemos unos invitados muy especiales, ¿vale? ¿Podemos poner música, Maligno? Y venga, escuchad esto, por favor. Que el sonido del Farfisa ese me encanta, qué bonito. ¿Os acordáis del Farfisa?
Sí, sí, y el encanto que tenía. Y los Solinas que reemplazaban a los violines.
Qué maravilla.
Eso, que no sé quién descubrió alguna vez que eso sonaba parecido a un violín.
Bueno, no voy a... Es que está deseando hablar, porque si esta mujer, ya sabes, si no habla ella, pues es de las mujeres que les gusta hablar y con coherencia.
¿Hay alguna mujer que no le guste hablar?
Bueno, yo conozco alguna, pero esta en concreto es de las que hablan, pero con sentido.
Ah.
Sí. Quiero presentaros, queridos amigos... Tenemos el honor de tener hoy con nosotros a Elena Bianco, que está aquí con nosotros. Hola, Elena.
¿Cómo estáis?
Bienvenida.
Gracias, gracias, gracias. Yo fascinada escuchándoos.
Y además, has venido con tu alter ego, que es Guillermo.
Sí.
Que me han dicho que vosotros... Hola, Guillermo. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Han mejorado con la edad, tío.
Sí.
Te lo digo
está
en serio.
Guapo,
tiene
guapo.
Una pinta de salvaje,
sí.
Pero de esos de... Uf.
Digo madre yo, mía. El salvajismo del ser me engulle.
¡Uy, qué bueno!
Qué bárbaro,
¡por Dios! ¿Cómo
salvaje,
está?
Nací salvaje y sigo salvaje.
Sí, 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 sigue salvaje, ¿no?
Salvaje. Bueno, rebelde, pero de verdad.
Yo conozco una isla donde pagarían, porque...
Pagarían mucho, ya lo creo que
pagarían.
Sí. No, no, en serio. Fíjate que yo hace muchos años que os sigo, evidentemente, como todo el mundo, ¿no? Y las fotos de Guillermo, yo me acuerdo en alguna ocasión que hemos coincidido hace ya muchos años,
sí,
y que
sí,
Guillermo
sí.
Ha ganado con la edad, en serio, ¿eh?
Está,
lo digo,
está serio. Guapo, está guapo.
Está guapo,
claro.
Con ese pelo blanco, esa melena,
sí.
Que parece el General Caster, y esa barba blanca también y tal.
Y que no se la quiere cortar, la barba blanca, dice que es mejor para parecer el abuelo de Heidi.
Claro, está estupendo.
Los niños me llaman, mira, es el abuelo de Heidi.
Sí.
Y me gusta, y cuando lo descubrí, dije, pues no me quito la barba.
Me parece perfecto.
Y antes era, pues eso, a mí me han llamado de todo.
Yo estoy más rollo
bonito.
Yo estoy más rollo niebla. Soy
sí.
Más rollo niebla, ¿sabes? Por el cuerpazo, más rollo
el
niebla.
Ese que tiene.
Pero bueno, ya te digo. No, pero bueno, Guillermo,
está
gracias
bien,
por venir, tío, y de verdad te lo agradezco.
Si
porque...
Me alegra,
no, vosotros sois complementarios, que eso es, sí. Ese es un indicativo de que yo... ¿Cuántos años lleváis ya?
Uf, muchos.
Mogollón.
40
años.
Sí. Como Alibaba.
Sí,
qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
Para lo, para... Y luego están los 40 las donas.
Como dice Guillermo, también para lo malo, para lo malo, para la pobreza, para la pobreza.
Para la
riqueza.
Para la enfermedad, para la enfermedad.
Mira, yo me acuerdo de un cuento que hemos contado aquí alguna vez, pero viene al hilo, que era, estaban celebrando un matrimonio. Entonces el cura le preguntó al señor... Al novio, le dijo, en este caso, le dijo, a fulano de tal, ¿no? El nombre de él. Dice, ¿quiere usted a fulanita de tal para amarla, respetarla, quererla en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, en lo positivo y en lo negativo, hasta que la muerte le separe? Dice el tío, sí, no, sí, no, no, sí, no. Claro. Iba respondiendo a cada uno de los matices, claro, que le hacía el cura, ¿no?
Pues claro, eso es una broma de Guillermo siempre.
Yo siempre digo, yo hago todos los
siempre,
eslóganes,
siempre.
Los hago todos al revés.
Al revés.
Dice, a tomar por creta la biciculo, o sea, traga tierra me.
Oye, podrías escribir un libro de eso que puede ser muy divertido, ¿no?
¿Eh?
Que podrías escribir un libro de eso que puede ser muy divertido.
Sí, bueno, yo...
No sé.
Tengo bastante, un poco de imaginación.
Sí.
Tengo un poquito de imaginación. Pero cambio todo eso para la pobreza y para la pobreza. Eso a veces lo digo en el escenario, ¿no? Cuando
parte,
Elena
sí.
Se mete mucho conmigo porque soy muy despistado,
sí, sí, sí.
Tremendamente despistado. Y dice, bueno, es que Guillermo es así, o sea, se ha dejado la guitarra, se ha dejado esto.
Se
el,
deja todo.
El otro día perdió el micrófono, se dejó el micrófono en el escenario.
Sí.
Entonces hace como que me riñe. Y entonces dice, llevamos no sé cuántos años, ya lo dice Guillermo, ¿no? Nosotros nos hemos juntado ya para siempre, para la pobreza, para la enfermedad y para la enfermedad,
sí, para todo.
Para lo malo y para lo malo. y el público se parte de risa. Sí.
Es agradecido, además, sí, que uno se muestre así, ¿no? En plan, sí, coloquial y con la gente.
A mí me gustaba, sí, mucho el Yatario Solinero con su pisplata de tola también, ¿eh?
Sí. Mucha. Ay, no lo he pillado.
Bueno, eso. Son
el llanero solitario con, sí, su pistola de plata.
Claro, sí, sí,
ah,
sí,
vale, vale. Sí.
Pero en el idioma de Guillermo.
Claro. Claro. Anda, mira, qué listo.
Bueno, Elena, ¿cuántos años ya, eh? Oh. ¿Cuántos años? ¿Cuántas cosas podrías contar tú? Y que, bueno, pues. Porque tú empezaste muy jovencita, además.
Sí, a los 8 años.
8 añitos tenías. ¿Eras tipo Marisol o, sí, rollo de este así, sí, que había?
Sí, de hecho yo la admiraba, me escapaba, claro, para ver, claro, todas sus películas y a Rocío Dúrcal. Sí, 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 yo ahora que estamos. Llevo ya, yo creo que 53 años con la música. Hicimos los 50 años hace ya 3 años. Sí. Hicimos un espectáculo que se llamaba, bueno, 50 años con la música, donde cuento toda la historia, no solo del grupo, sino la mía personal, ¿no? Todos los recuerdos, es muy teatral, hay mucho texto, y ahí cuento cómo sin tener un duro me apañaba yo para conseguir, pues, una peseta, una 1,50, yo qué sé, y para entrar a media película de Marisol, de Rocío, cuando había hueco en el cine, ¿no? Y a mí siempre me gustaba. Y lo menciono mucho en el espectáculo este, la vida de ellos también.
Tú fíjate que en esa época había unas revistas, que era la revista de Marisol, que salía ella y tal.
Qué guapa.
Guapísima. Qué guapa. Y había un recortable que tú lo rellenabas y ella te mandaba una foto. Me imagino que cualquiera que la firmaba, lógicamente, ¿no?
Sí.
Y yo se la mandé y recibí una foto de Marisol. La he tenido en mi casa hasta hace...
Esto no lo sabía yo.
Sí, sí, tío, sí, sí. Yo soy muy fan de siempre de Marisol,
¿eh? Y yo, sí, enamoradísimo, sí, de Marisol.
Y cuando
conocí, pues la revista ya no está, ¿eh?
Cuando conocí a su hija, me enamoré ya más todavía.
La hija es muy guapa también, es preciosa.
Para comértela, vamos, es una cosa...
Pero yo a mí me gustaba más el molde inicial.
Sí, sí. La Pepa es la Pepa.
La Pepa es la,
sí,
Pepa.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, encanta, que te digo que formamos parte de esa generación,
sí,
¿no?
Claro,
que
sí,
escribíamos,
sí,
para que nos mandaran los artistas, nos mandaran fotos y tal, y no sé qué. Lo que hoy llaman frikis, pero nosotros, sí, lo hacíamos de corazón. Era una cosa de verdad.
Pero los, por ejemplo, ahora mismo ahí me escribe gente a Facebook, y, sí, y o admiradores y no admiradores, y están haciéndose una colección de cromos. De entonces, pero impresionante. Pero eso sí, gastándose una pasta. La, sí, gente, sí, que, sí, haya guardado todos los cromos. Yo hablo de la colección de los mismos, ¿no? Cuesta mucho dinero. Y están volviendo a hacer la colección. Uh-huh. O sea que toda aquella forma de promoción que había en la época era muy interesante. Porque, claro, salías, claro, o en una revista, o te regalaban, sí, con, sí, un, sí, periódico, o hacías la, sí, campaña, sí, de la Becreno,
sí, bueno,
las empresas, las discográficas se apañaban como,
está,
querían,
claro,
como
y
podían,
mucha,
pero,
mucha gente joven,
bueno,
que nos escucha, que no sabe, bueno, no sabe, o por lo menos ellos se malician que evidentemente lo que tienen hoy en día no ha existido siempre, eso lo saben,
sí,
pero tampoco tienen muy claro. Cuando hacen la reflexión de cómo hemos podido vivir sin el móvil, por ejemplo, ¿no? O cómo hemos podido vivir sin conectar con WhatsApp para decir, ya llego, ya estoy, o no sé qué.
O cómo pudimos afinar una guitarra sin tener un
aparatito para afinar.
Claro.
Que era de oído, te ibas al del piano y decías, dame un lana.
Dame un lana.
Sí, sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Esas
es
cosas.
Verdad, es verdad.
Es cierto. Y entonces, y nosotros, pues, hemos sobrevivido a todo eso. O sea,
y muy
lo que,
bien,
claro,
hemos sido muy creativos.
Hemos bebido agua de la goma, hemos, sí, ido, sí, en bicicleta, sí, sin casco, o sea, unas cosas que hoy en, sí, día sería una vejación para cualquier padre. Sí. ¿Cómo va a ir el niño en una bicicleta? Pues sí, hemos ido.
Sí,
y
sí,
hemos,
sí,
hecho un montón de cosas. Y nos metíamos en los charcos y jugábamos al pincho. Y
como niños,
claro,
una gozada al marro.
O sea, el marro, qué bueno. Y estábamos en la calle
a
todo
las
el día.
Chapas.
Era la época de como no teníamos
todo
nada.
El día, claro, la calle. Claro,
todo el día en la calle.
Las chapas de las, claro, botellas,
no,
y a jugar.
¿Quién no le ha reído, sí, 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 a sus, sí, padres, claro, o su madre para decir, ¿te quieres meter ya,
ya
a
casa,
casa a cenar?
Claro, y la respuesta de los niños era que estoy aquí hablando con mis amigos. Hablando con,
hablando,
mis amigos. Cosa que hoy no se hace.
Sí, con 7 años.
Y el bocata en la calle de tortilla de patata, yo eso lo recordaré toda la vida. Pues cógete el bocata y vuelve a la calle. Pero cena.
Sí, sí.
Y la frase célebre esa de a la vecina que tenía más cara de mala y de, señora, nos devuelve la pelota.
Ah, bueno, eso sí. Cuando se colaba aquí,
claro.
Aquí era cuando se colaba en las terrazas, y claro, tal, había gente buena que le decíamos, menos mal que este es bueno. o buena la señora y tal, que esos te devolvían la pelota, pero había otros que decían, sí, no, no, vais a jugar al campo. Yo,
es que a veces le metíamos manía. Unas hostias con la pelota a las ventanas cuando sí. estaban durmiendo la siesta.
Y
que...
los tirachinas.
Y los tirachinas.
Porque ahora qué lo modernizan, lindo. Pero hay tirachinas también. Sigue ahora, habiendo, ¿eh? Sí.
Y las
cerbatanas. Los chinos venden. Los chinos
antes
venden
te lo hacías con sí, una horquillita sí. así una de una rama de
claro,
árbol.
Y vas a buscarla, además. Y vas a buscarla. Decía, uy, esta qué buena es la guía para el...
Los chinos son muy de tirachina, ¿eh?
Bueno... He pillado el chiste, ¿eh? Dice por lo de la entrepierna de los chinos, ¿no?
Qué bueno. Sí, sí, sí.
Bueno, oye, una cosita que yo quería saber. Porque tú con 8 años ya empiezas con la motivación un poco de sí. yo quiero cantar. ¿Quién descubre en ti esa voz maravillosa que tú tienes?
Yo.
¿Hay alguien que lo descubre o tú misma dices, no, yo valgo y ya está?
Yo llego con 3 años sí. o 4, según me recuerdan, porque ahí sí. yo no llego. A un bautizo, a una comunión, a algún acto así familiar, sí. y digo que quiero cantar. Uh-huh. Y entonces me pongo, dicen que cantaba mejor que hablaba. Me pongo a cantar y lo primero que digo es que se callen sí. y que me escuchen. Mi madre dice que
alucinando. Salió el artista ya ahí directamente.
Me salió. No sí, recuerdo qué canté, pero de las canciones que yo cantaba de pequeñita, creo, de pues 4, 5, 6 años, era una que era Barquerito de Lora. ¿Con qué sí, lengua lo cantaría? Sí, sí. Barquerito de Lora, cariño mío, que te pasas las horas mirando al río.
Joder, qué nervioso me pone la gente que afina cuando
canta. y claro, imagínate. Y luego ya, claro, cuando me dicen, oye, es que la niña canta muy bien, y claro, mi padre cantaba, que yo no he oído a nadie, lo digo en serio, como profesional, sin pasión de hija, a nadie con la voz, la afinación, la dulzura, la capacidad de mi padre.
¿Pero se dedicaba profesionalmente a esto?
No. Era una verdadera maravilla. Uh-huh. Como yo digo en mi historia, tristemente, cantaba, volcaba su emoción y su voz de barra en barra.
Sí.
Al volver del trabajo con los amigos.
Sí, sí, claro.
Pero cantaba igual, te cantaba zarzuela, uh-huh. que flamenco, que canciones como estas clásicas sí, sí. que te digo, obras enteras. Zarzuela dominaba absolutamente todo. Ha llegado a sustituir a un gran cantante de uh-huh. cantando una zarzuela porque él estaba fónico. O sea, tenía una capacidad tremenda. Pero a mí nunca me dio. Fíjate, cuando luego ya fui famosa y podía haber tenido condiciones para hacerlo. Uh-huh. Antes de morirse voy a grabarle algo a papá. No, recuerdo solamente el último día que estuvimos con él cantando uh-huh. y seguía siendo una maravilla. O sea que no les extrañaba que yo hiciese pinitos de niña.
Pues qué pena no tener esos documentos.
No, sonoros, es ¿no? una pena, de verdad, me arrepiento muchísimo.
Y luego tú, bueno, pues teniendo, vamos, de casta le viene algo, resulta que llegas con 3 añitos y te pones allí y lo primero que haces es mandar a callar a la gente, sí, cosa sí. que no me extraña, por otra parte, ya te lo digo, pero bueno, por ese carácter que tú tienes. ¿De qué signo eres, por cierto?
Capricornio. El día de Reyes, el día 6 de enero.
El día 6 de enero. Uy, wow. Está muy cerquita del maligno.
Sí,
maligno y Óscar. Óscar es
el maligno del 10.
Ah, sí, tú del 10. Oh, sí. Pues... somos un buen signo, ¿eh?
Otro capricuerno, ¿eh?
Sí, somos un buen signo.
Sí, señor.
Yo
sí.
creo, ¿eh?
¿Qué voy a decir yo? Que estáis dos aquí. No sé. Sí,
sí. No pues ojo, callar, ¿eh? Ojo.
Pues... un pececillo indefenso. ¿Eh?
Claro, ¿qué vamos a hacer?
Piscis,
Guille, tú y yo aquí. Nada. ¿Tú eres Piscis?
Sí.
Joder, tío. Ya sabía yo que... por eso tengo yo feeling contigo. Yo soy Piscis también.
¿Tú también?
Claro.
Uy, la cantidad de hombres que hay en mi vida, Piscis, y que conozco.
Yo ni hablo porque para el chiste fácil prefiero claro. dejarlo en el anonimato, claro. porque yo soy Virgo. Sí, sí.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Me encanta. Pues sí, Capricornio.
Es como que voy de glané porque usted quiere, será.
Qué bueno,
Osquita. En
fin.
Bueno, el caso es que, bueno, el periplo es, a los 3 años ya, mandas a callar a la gente
sí,
o sea,
sí,
directamente
sí, sí.
y cantas allí.
Sí, sí, sí.
Y allí todo el mundo ya flipa y dice, uy, la Elena está
sí,
como mola.
La niña está sí, promete. Sí,
esta promete. Y luego ya con 8 años empiezas ya a cantar ya más en serio. O ya...
No, me escapo.
Te escapas directamente.
Me escapo del colegio sí. a los jueves, que se sí. había un programa que se llamaba La Misión Infantil.
Claro.
Y formábamos colas interminables de niños en Radio Valladolid.
Sí.
Y entonces yo me apunté yendo sola. Y yo lo que no recuerdo es cómo me pude apañar para empezar a concursar yendo con una partitura. Uh-huh. De Granada, otra partitura de Valencia, otra de los de Aragón, y decía el maestro, esta niña está loca. pero tú canta esto, Barquerito de Lora, canciones de Joselito. Yo decía, no, no, yo quiero cantar Granada, Granada. Y entonces el hombre se quedaba totalmente boquiabierto, porque yo cantaba zarzuela con 8 y 10 años.
Qué bueno.
Y claro, hasta que en mi casa dijeron, esa niña que canta, y no sabían que era yo. Para nada.
Tú sabes, Elena,
yo guardaba los regalos, los premios, me llevaba todos los premios.
Yo ahora mismo estoy teniendo un estado de satisfacción tan tan amplio, porque hay muchas cosas en las que convergemos.
Sí.
Cuando yo tenía 5 años, yo estaba en un programa los jueves, en un programa de radio al que yo iba, que se llamaba Radio Chupete, en Badajoz, de donde yo soy.
Pues sería algo parecido,
era,
¿no?
Parecido. Y es que yo he explicado muchas veces y me decían, ¿por qué los jueves por la tarde? Y yo le decía, porque
pues
no había cole.
Pues sí.
Las tardes no había cole el jueves.
Es verdad, antes no había cole.
Y sí había los sábados.
Es verdad.
Sí había los sábados, pero no los jueves. Y el jueves, que era en medio de la semana, esa tarde era libre para los chicos.
Sí.
Y era cuando había los programas de radio infantiles en la radio de aquella época. Me acuerdo que era EAJ2 Radio Extremadura de Badajoz. Fíjate si recuerdo eso.
Radio, o sea, que sería de la misma cadena.
La misma cadena,
eso es lo que
supongo,
hacían.
Sí. Bueno, había una historia del movimiento que era... que todas las cadenas pertenecían a la misma historia y tal.
Sí.
Y allí pues era la clave donde sonaba esta emisora y tal, ¿no?
Qué bueno.
Y me acuerdo que había un señor, que debía ser un chavalito, que tendría, pues yo qué sé, 18, 19 años, pero yo lo veía viejísimo.
Ah, sí.
Sí.
Y muy alto a lo mejor también,
era,
¿no?
Un estilo a Guillermo. Un
yo
estilo
les veía
a Guillermo,
todos
tenía
enormes.
Una barba, pero era postiza la barba. Y se llamaba el mago Kakume. Y entonces, claro, iban los niños allí. Yo lo que hacía era animar a los niños para que vieran que no pasaba nada de hablar por el micro, ¿no? Porque les daba miedo a algunos y tal. Y entonces yo le era un poco el gancho para que los niños hablaran y contaran cosas.
Y mira, y mira todo. Fíjate. Lo que ha sido después.
Y entonces, claro, me has hecho recordar todo eso y decir, coño, pues es que es verdad, los jueves por la tarde que no había colegio.
Que sigue funcionando, ¿eh? Porque yo he perdido el miedo al micro gracias,
¿sí, no?
A eso. Pues
bueno.
¿Ah, sí?
Sí. Y a mí me daba mucho el miedo el micro.
No, no me lo puedo creer.
No, desde el día
venga,
que yo te di con él en la nariz.
Eso sí se
ahí cuando me dijiste,
claro,
hablas o te doy.
A partir de ese momento fue.
Me encantó una cosa que dijo ella, que cuando empezó a cantar, casi cantaba mejor que hablaba, como los tartajas.
Sí.
Hay muchos tartamudos que cuando hablan,
sí, no tartamudean. Sí.
Y cuando cantan, lo clavan
lo
y no
clava.
Tartamudean.
Sí, es verdad.
Yo tenía un vecino que hablaba cantando que le salía mejor. Oh, hola, ¿cómo está? Y era, hola.
Sí. Ahora me acuerdo yo del chiste aquel de Arévalo, ¿te acuerdas? Que era un señor que era tartamudo, que estaba vigilando una sierra, una serrería. Y entonces llamaba a los bomberos porque se estaba quemando. Y entonces decía, ¿usted no ha llamado a los bomberos? Sí, ¿y qué le ha dicho? Se está quemando la serrería. ¿Y qué le decían los bomberos? Dudua. Es normal. Ni os mováis de ahí, estamos en la chalana donde estamos. En Castellana 179, que se me va la pinza, ¿sabes? Me estoy tomando unas pastillas, estoy bastante mejor.
¿Cómo se llaman?
Que las pastillas, sí. Espera que me acuerde.
Ah,
enseguida volvemos, ni os mováis de ahí, hasta ahora mismo.
Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Te quiero con locura, te quiero, sí. Te quiero con locura, te quiero, sí. Te quiero con locura, te quiero, sí. Quiero con locura, te quiero, sí, te quiero con locura, te quiero, sí, te quiero con locura, te quiero, sí. Estoy pensando en ti, en esta alcoba a oscuras, y aún recuerdo tu miedo, sobre mi cuerpo hecho espuma. Estoy pensando en ti, como si aún existieras. Voy a acabar con mi aliento, a traspasar las fronteras.
Seguimos aquí escuchando este proyecto maravilloso del que nos va a hablar ahora Elena, que es un proyecto muy bonito en el que recordamos un mogollón de canciones que hemos escuchado, que forman parte de la banda sonora de nuestra vida, la vida de todos, y de los que tenemos memoria de momentos pues en los que estas canciones nos han acompañado, ¿no? Siempre te recuerdan a un personaje, a un sitio, a un lugar, a un hecho en concreto, ¿no? Y eso, es la banda sonora de nuestra vida, Elena, todo esto, ¿no? Es una maravilla.
Sí, sí, la verdad es que es un proyecto que me está haciendo tremendamente feliz. Uh-huh. Se me ocurrió, pensando un día, como cada dos o tres años cambio y hago un proyecto nuevo, pues me acordé de la injusticia tan grande que se había hecho con Maritrini, uh-huh, que no se le había rendido los homenajes que tendría que haber recibido, cómo acabó sola y deprimida y olvidada prácticamente en su ciudad natal, estando todavía con tanta capacidad para componer, para cantar, para estar sobre un escenario. Y en ese momento me relacioné con ella y me identifiqué porque yo también he tenido baches gordos, gordos, ¿no? Y era como un poco afín, ¿no?, la vivencia. Lo que pasa es que ella, tristemente, no ha salido y yo pude salir de más de uno. Pero sobre todo es que ahora mismo, por ejemplo, si ella viese lo que se está consiguiendo, de todas las cosas por las que ella ha luchado a través de sus canciones y de su forma de ser, bueno, lo estará viendo. Estaría orgullosísima.
Por supuesto.
Entonces dije, estoy pensando en ti, tributo a Maritrini, eso es algo que hay que hacer sí o sí.
Se ha sido muy injusto, ¿no? Creo, con una mujer además, como tú dices, luchadora, y que esos derechos de la mujer que ella siempre llevaba a gala.
Siempre, siempre.
En primera persona y en presente de indicativo, o sea, yo y punto. Y a partir de ese momento reivindicar un montón de cosas en un momento en el que, bueno, la sociedad iba por otros derroteros y que, pues, a lo mejor no nos parábamos a pensar en que los derechos eran derechos realmente, ¿no? Y que ella, pues, facilitaba de alguna manera con estas canciones el que pudiéramos tomar conciencia, ¿no? Creo que en Francia sí se enteran de qué pasa con todo esto. Y
dura siempre.
Claro, y Maritrini, pues, para ellos será, pues, eso, lo que debería haber sido aquí en España, ¿no?
Sí.
Y hemos sido bastante injustos con Maritrini.
Es que desapareció. Uh-huh. Y yo creo que para reivindicar derechos sociales y humanos hay que hacerlo elegantemente. Uh-huh. Todo lo que es parafernalia y está fuera de ética y de estilo y de respeto, bueno, yo creo que se apoya a los movimientos con clase, pero realmente cuando tú lo haces con la forma que lo hacía ella, es con una responsabilidad, eso hay que respetarlo y valorarlo.
Está claro.
Sí,
está
sí. Yo esto, como todo, se lo comenté a Guillermo y dije, Guillermo, yo a lo mejor meto la pata peleándome ahora por la vida de Maritrini, ¿no? Pero no, éramos las dos, somos fuertes y salvajes.
El proyecto ha quedado muy, muy bonito, ¿no? Y creo que además la gente lo debe agradecer, ¿no?
Es un éxito y es una emoción la que se desencadena entre el público, de verdad, digno de vivir. Yo es cuando estuve en Madrid en el Teatro Infanta Isabel, que dije, uy, qué duro, Elena, de repente, pues Elena Bianco, pumba, Madrid. Y digo, uy, qué riesgo, ¿no? Qué riesgo. Lleno todos los días que estuve. Y de verdad, como es teatral también, la gente con una emoción. Y lloros, y bravos, y de pie, y así fue el resultado.
Me imagino que habrá un redescubrimiento, porque claro, la gente que conocimos a Maritrini realmente irá con sus hijos o con sus hijas, y toda esa gente está redescubriendo a Maritrini, que habrá gente que no sepa quién es, gente joven que no supiera quién es, y de repente se encuentran con eso y digan, hostia, macho, esto, ¿qué es esto?
Hombre, ¿no? Y sobre todo que se habla de muchas cosas de ella. Que yo allí cuento cosas.
El espectáculo es precioso.
De Maritrini.
Es de una sensibilidad.
Sí, sí, sí.
¿Lo tenéis previsto en algún momento en breve?
Yo repito Madrid.
¿Repites
en
Madrid?
En otoño, sí.
Ah,
sí,
muy bien.
Sí,
pues entonces lo que sí vamos a hacer es darle caña.
Sí.
Claro.
Sí.
Ahora eso lo no dejo, hay que perdérselo, está claro.
Ahora ya sabes, Mariano, que hay que hacer las galas de verano, sí, que sí, los teatros están complicados, etcétera. Pero. Pero bueno, yo creo que a partir de octubre estoy otra vez con Maritini dando guerra de un lado para
otoño
otro.
Otoño en Madrid con ese espectáculo, vamos, no, está todo ya hecho.
Y Guillermo descansa mientras, de las galas.
Bienvenido al club, Guille.
No, no, el que descanse y que se ponga a escribir, que es lo que tiene que hacer, escribir.
Yo te digo una cosa, en un momento determinado hubo un grupo argentino del que formaba parte aquí el señor Oscar Guidabocha, que vinieron a España y vieron cómo tú ya habías triunfado aquí con una canción.
Claro, claro.
Que ellos habían hecho popular en Argentina. Y resulta que, claro, pues, a ver, yo te cuento un poco la historia porque a mí, yo te la cuento de oídas, ¿vale? Porque Bocha me está mirando ya como diciendo, no, a ver qué vas a contar.
Pero a él le encantó, no, sí, a él le encantó cuando me conoció.
Había un grupo que se llamaba Mamas and the Papas, que era un grupo, eran de etnia gitana.
Etnia gitana, sí. Mamas and the Papas.
Las mamas y las papas. Vale. Entonces, este grupo, pues, triunfó muchísimo, tenía muchísimo éxito y algún productor en Argentina pensó, vamos a...
Visionario de estos visionario, que siempre hay en las compañías.
Claro. Dijo, ¿para qué vamos a inventar si ya está? Vamos a hacer, en vez de mamá de papá, los tíos y las tías.
Los
pero
tíos
lo,
y las tías.
Claro, lo de las tías quedaba un poco raro. Y dijeron, hombre, lo de las tías, los tíos está bien, pero las tías... Y entonces decidieron ponerle los tíos queridos.
Los tíos queridos.
Exacto. Y entonces ellos hicieron la canción esta de Voy a pintar. No,
primero nos hicieron grabar, también un visionario, Píntalo de Negro de los Rolling Stones en castellano. Vendimos dos discos y uno lo devolvieron.
¿Podrías tararear un poco Píntalo de Negro?
Pa, 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 dun, dun,
dun, dun. Es que aquí Píntalo de Negro se llamaba Todo Negro. Sí.
Ah, es bueno, verdad, nosotros es que somos menos racistas, ya todos negros. No,
eso lo cantarías tú, Guille. Sí.
Bueno, la cuestión...
Y tampoco en inglés tampoco es Píntalo de Negro, pero bueno.
Bueno, allá se llamó Píntalo de Negro.
Painting Black, sí, Píntalo en negro.
Sí. En negro, bueno, sí.
Black, sí, Píntalo en negro.
Bueno,
sí.
Bueno, estabais en el camino, tema, claro. Estaba en camino acertado eso.
Que también tengo que decir que aquí lo hicieron famosa en castellano Los Salvajes. Que era un grupo que había en esa época y que hicieron también, hacía mucho remake de los Rolling y de
sí,
los...
sí, sí.
Claro, pero ¿sabes que en esa época los grupos no es como ahora, que llevaban la torta terminada a las compañías discográficas porque todos tienen un estudio de grabación en su casa? En esa época había que pagar arreglador, 20 músicos, producción.
Grabar todos a la vez.
Grabar todos a la vez.
Cortar 20 veces cuando uno se equivocaba. Claro.
Y después sumando, el que editaba agarraba las dos cosas y decía. Sí. Ahí lo corta en el medio y no lo jode. Y entonces, el contrato se hacía por un single y si se vendía, firmabas un nuevo single y el LP. Pero si en el primero pinchabas, adiós. Y entonces el primero, que fue este tema de los Rolling, cuando la compañía ya nos iba a dar puerta, dijimos, mira, espérate que tenemos una canción, a ver si os gusta. Voy a pintar la pared con tu nombre.
Fíjate.
Bueno, los mismos, los Sirex, los cinco musicales. Cuando fuimos a la sociedad de autores, y esto te lo creo que te lo conté alguna vez, nos dieron un talón con tantos ceros que yo le dije a Joe Borsani, le dije, trincalo y vámonos que se equivocaron.
Nosotros fuimos superventas, ¿eh?
Sí, superventas, sí, sí. Fue impresionante. Es más, cuando nosotros vinimos a España, pero que nos trajo Íñigo,
claro,
solo pudimos venir como creadores del tema. Porque la gente conocía la versión de ustedes.
La nuestra. La verdad es que los otros lo iban grabando porque Belter tenía esa costumbre. Se lo daba a un artista, a un grupo, lo lanzaba y luego metía de cara B o de relleno a otros grupos.
Sí, claro.
Pero
sí, sí.
Esa pastita venía de los mismos. No
sí,
te
sí, 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 sí. No.
Que lo sepa, guapito.
Que lo sepas.
Estoy en deuda.
Lo sé por los royalties.
Chulito.
No, sí, fue, sí. Y luego, fue una barbaridad.
¿En qué año empiezan los mismos?
1968.
En el 68 empiezan los mismos.
Y los Yolis en el 65.
65 los
bueno,
Yolis.
No, perdón, el primer éxito. Nosotros estábamos desde el 63, 62. Pero el Supercalifragilístico Espialidoso, creo recordar que era el 65. Y está la cosa... Y un poquito antes, quizás, por una cosa... y tuvimos dos o tres éxitos importantes a Santiago Boy, como los Yolis. Sí, sí. Y en el 68...
Había una versión de los Tamara. De a Santiago Boy, que claro, estaba muy bien,
sí,
también.
Sí, sí, es sí. Eso, que por ejemplo, uh-huh. Ricardo Cherato componía Mi Tierra Gallega, El Puente, uh-huh. A Santiago Boy, El Hombre del Tiempo, y luego Los Tamara, en su como era la misma discográfica, sí, en Galicia.
En Galicia, que era su ámbito, claro. Muy bien.
Pero sí, sí. Los...
Era fantástico.
A nosotros nos paraban los discos en Brasil.
Sí.
Claro, la RCA de Brasil paraba todos nuestros discos y sacaba la versión por un grupo brasileño en portugués, claro.
Ah, entonces, pero eso me han hecho a mí en Colombia.
Claro.
Con canciones mías y en México.
Hay un tema de Los Mismos que fue un poco el Get Lucky de Los Mismos. O sea, ese tema que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo lo cantaba, todo el mundo lo tarareaba. Todo el mundo se sabía la letra porque era fantástico. Y además todo el mundo lo tenía incorporado. Porque sí. Eso de ir a Mallorca... Y tal, en un.
Ni en avión,
sin necesidad
ni
de tener.
Ni en barco,
ni en avión. Y era una cosa maravillosa. Y era este tema que, para mí, es un referente de la música de este país.
Sí.
Y este tema que es. ¿Cómo se llama el tema? ¿Mallorca
el
o cómo
puente.
Se llama?
El puente. El famoso El Puente. Todo el mundo dice será maravilloso.
Será maravilloso, no porque es como empieza, pero. Claro. Con el estribillo, pero. Es El Puente. Y es esta canción que escucháis. Mira.
Si construyeran un puente.
Esta es la original.
Esta es la original, exacto.
Esta es la original, mira qué vocecita.
Ahí está.
Qué vocecita. Qué gracioso. Cuadradito todo.
Viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop.
Qué maravilla de... Es que a mí estas cosas se te ponen los pelos como escarpias, porque empiezas a recordar cosas y tal. Lo que yo decía, sí. Que forma parte de la banda sonora de tu vida, ¿no?
Entonces, sí, todo esto es historia.
Esta canción, la sabía todo el mundo.
Todo el mundo. Y lo mágico es que ahora hay una generación de niños
sí. Que
también la sabe.
Que la sabe.
O sea, mi nieto se lo pusieron hace 2 años en la fiesta de fin de curso y cuando llega a casa y la canta, Le dice mi hija, sí. Dice, esta canción es de la abuela.
Sí, sí.
Y dice, ¿qué? Sí. Que sí, que la cantan los abuelos, pero que esta canción no es un éxito sí, de sí. ellos. Y el niño ni lo sabía. Y estaba todo el colegio preparando la canción nuestra.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Oye, aquí en la chalana, que por cierto, ¿qué os parece la chalana, Guille? ¿Te gusta el sitio? Hay unos salones privados
sí,
abajo,
macho, es inmenso,
una maravilla. Sí,
cantidad
inmenso.
De comedores y la cantidad de gente que sí, hay.
Está lleno ahora.
Además, y huele muy bien. Además,
muy cosmopolita, porque viene gente de todo el mundo aquí. Sí, es una cosa increíble.
Sí. No, yo no lo conocía porque sí, yo soy un poco monje, ¿no?
Sí.
No salgo yo ya. Nunca he sido muy de abierto, por eso me han ido las cosas como
será
venido,
porque tú no quieres. Venga,
soy salvaje encima, pues nada. Pero salgo muy poco, la verdad, porque Madrid me estresa mucho.
Bueno, nos estresa a todos un poco, la verdad.
Sí, me estresa.
Por eso procuramos salir a deshoras, sí, que la hora que no hay mucho lío.
Pero está muy bonito esto.
Está precioso.
Bueno,
y nada, ya veréis, vamos a cenar ahora, porque, quiero decir que este programa es grabado, que no llaméis, que no hay nadie, ¿vale? Que estamos grabándolo y que vamos a cenar ahora cuando terminemos. O sea,
pero está lleno.
Está a tope de gente. Sí.
Pues como no hayan preparado la mesa, te digo que sí, la salimos sí. Y está lleno.
No, porque aquí en este salón donde estamos, mismamente cenamos aquí.
Ah, sí.
Sin ningún problema.
No, está espléndido, de verdad. Y sobre todo lo que decía Guillermo, el olor según entras.
Huele bien, ¿no? O sea,
huele bien, fresco.
Sí, 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 no, huele a fresco, a sano y.
Fresco, sí.
Exactamente.
Muy
y
rico,
te da, además te abre el apetito también.
Sí.
Sí. Mira, Oscar, el Bocha, como nosotros le decimos, que hace tantos años que coincide con vosotros y
sí,
que os conocéis.
Sí, es verdad.
Y que es un músico de pro también. Y yo, bueno, he hablado muchas veces de sus producciones, de su periplo. Pues le hemos encargado que hiciera una cosita. Vamos, ha sido idea de él también, ¿eh? No tengo que decir que le haya obligado yo a nada, porque él ha dicho, tengo que hacerle algo porque eso es un encanto y quiero hacerles alguna cosa. Y os ha hecho una cosita, una pinceladita, que dice así.
Fue entre el 60 y 70, Flower Power y Apertura, cuando empezó la locura del pop y de sus canciones. Un cúmulo de emociones, de caminos, de inconformismo le abrió la puerta a Los Mismos y casi una niña, Elena, puso su voz a los temas que arrasaban en las listas. Todo un pedazo de artista y de verdad, de la buena. Mientras el hombre del tiempo anunció que llovería, un puente ellos construían y hacia Mallorca cruzaban. Las islas atrás dejaban hacia otro nuevo destino llamado San Bernardino, donde estaba Catalina. Pintaron en una esquina las paredes con su nombre y ataron al viejo roble su cinta amarilla y fina. Y así podría seguir hilvanando mil canciones, canciones a cuyos sones tanta gente ha disfrutado y tantos premios le han dado a este grupo memorable que no hace falta que hable esta humilde poesía. Ya con su discografía es por demás evidente, siguen estando presentes y siguen estando al día. Y qué hablar de Elena Bianco, que siempre vivió cantando, sobradamente mostrando que no fue voz de un momento, que lo que llevaba dentro lo dejó en los escenarios, y aunque fue con nombres varios, lo mismo, Los Amantes, Jara, una cosa estaba clara, en un grupo, a tres o a dos, siempre sería su voz la que a postre triunfara. Hoy me dijo una señora, ¿los mismos? Los conocí. Claro que usted no es de aquí y sabrá poco de ellos. La voz de Elena era un sello, por eso pudo triunfar, porque había que cantar sin tanto laboratorio. Ahora todo es un jolgorio, todo con ordenador. Ahora no triunfa el mejor, cantaría Juan Tenorio. Elena y Guillermo hicieron del otoño primavera. Se pusieron por montera la capa del optimismo. Volvieron a ser los mismos, revivieron las canciones y a los viejos corazones les hicieron sentir cosas que tienen la virtud hermosa de que un otoño cualquiera lo tornan en primavera, unas mentes peligrosas.
Bueno, qué maravilla, y qué beso te voy a dar.
En este momento Elena se está colgando del cuello de Oscar Guidabocha, Guillermo está mirando de reojo.
Qué bonito, y qué bonito.
También le agradezco.
Este
yo lo quiero, me lo puedo llevar, ¿verdad?
Bocha en este momento se está arrancando los botones de la camisa.
Esto lo voy a colgar en Facebook para que vean cómo sí, eres.
Hay una emoción en el programa realmente importante desde este momento.
Ay, gracias.
No, no me he molestado porque...
Qué bonito.
Normalmente cuando me toca hacer una cosa así, que es bastante a menudo... Trato de que no me moleste. Es como cuando haces una canción. Si te molesta y la tienes que fabricar. Sí, ya. El maligno me está echando la bronca. Siempre me echa la bronca.
Sí, señor. Peligroso.
Qué maravilla, qué maravilla, qué bonito.
Fíjate,
qué bien resumido.
San Bernardino.
Cómo has empalmado los títulos.
Qué bueno.
Fíjate, y la
qué
cosa bueno. que. De cuando éramos Los Amantes, pues hemos hecho tantas cosas y has dicho...
También Los Amantes. Bueno,
sí, Los Amantes, el otoño, la canción Otoño, que es una belleza. Has metido ahí que mucha gente no sabrá ni de qué se trata, ¿no? Otoño, por ejemplo, es una belleza de canción. Que
la escuché. Antes de ponerla, claro, lo escuché.
Y qué mucha bueno. gente habrá dicho, no sé lo que quiere decir. Es una canción, pero cómo has hilado todo... De bonito y de...
Yo quería haceros una pregunta a los dos. ¿Qué es bueno. lo que más os gusta y lo que menos del cambio que se ha producido evidentemente con el paso de los años de lo que era una actuación antiguamente a lo que es hoy en día? Lo que más os gusta de ahora y lo que menos.
Lo que más nos puede gustar, bueno, siempre hablo yo la primera, sí, Guille, claro, perdona, cielo.
Y si no, tú dices que se callen, que hablo yo.
Lo que más nos puede gustar sí. es que, bueno, está a disposición del artista uh-huh. unos medios, unos escenarios, unos teatros totalmente, yo diría que si lo comparo con lo anterior, sobrenatural, uh-huh. donde alguien con valía pues puede deslumbrar. Y campañas que en 24 horas uno es muy importante. Lo que menos me gusta es lo que hablaba antes con Oscar, que hay una invasión, hay una falta también de respeto, no me sale la palabra, están usurpando el puesto de los grandes profesionales
advenedizos.
Y de los cantantes advenedizos que no valen para nada y donde se está invirtiendo a veces un dineral y un tiempo que va a tierra de nadie.
Claro.
Eso es lo que menos me gusta.
Yo conocí un productor que tenía una frase que a mí no me gustaba, pero tengo que reconocer que es real. Él decía, yo para producir, produzco tontos. Porque tontos hay muchos, genios hay pocos. Y los genios alguna vez se sublevan. En cambio a los tontos cuando se sublevan los cambias y pones otro tonto. Entonces es mucho más fácil producir tontos.
Sí,
pero hay sobredosis.
es que el, parece ahora mismo que el que no tiene otra cosa que hacer o es divertido o le han dicho qué gracioso eres, qué bien tocar la guitarra y qué canción más comercial, ya tiene que ser cantante. Fíjate, y tiene que ser músico. Y eso es lo que yo noto, que todo el mundo invade. Esa es la invasión.
Sí, sí, la invasión, exactamente. Pero yo, la reflexión que yo hago es que quizás hemos estado invadidos siempre. Lo que pasa es que ahora lo conocemos más.
También,
o sea,
tenemos
más conocimiento de las cosas que hay. O sea, vamos a ver, cualquier necio que hace cualquier pavada, a los 10 minutos lo sabe todo el mundo porque sale en YouTube.
Y lo han visto 5 millones de tipos en YouTube o en Internet. Claro,
es lo mismo que cuando hablamos de que la fama o el éxito convierte a la gente en gilipollas. No, yo no estoy de acuerdo. Yo
eso creo vienen de fama.
Claro, el gilipollas ya lo era antes. Lo que pasa es que cuando eres notorio, lo sabe mucha más gente, evidentemente. O sea, que cuando hay gilipollas de un barrio, que solo conocen los del barrio y dicen, buah, este es un gilipollas. Claro que sí, ¿vale? Pero no porque haya tenido éxito o haya triunfado o tal, se ha convertido en un gilipollas. No, ya era gilipollas antes y lo que hace el éxito es descubrirlos directamente.
Y yo te digo que ahora, por ejemplo, es que esto es importante si tenemos tiempo. Yo me ha tocado hacer muchas veces... Bueno, aparte de todo lo que hicimos Guillermo y yo en lo del karaoke de Telecinco famoso, que llevó él cantidad de lugares y yo después hicimos Arrasando y tal. Luego he estado de jurado de cantantes, de programas de cantantes tipo T en pequeñito, en Castilla-La Mancha, en 3 temporadas, y llevo ya 2 en Valladolid. ¿Tú sabes el esfuerzo como presidenta de jurado? ¿Tú sabes el esfuerzo que es para mí no decir a muchos de los que van las realidades?
No herir.
Exacto, sí. Les estoy preparando, les ayudo. Sutilmente les pongo en su sitio. Pero es que a la mayoría de ellos habría que decir, abre los ojos, cariño. Sí. Porque yo a mi edad no tenía ni una tele donde mirar, ni una radio que escuchar, apenas. Pero tú abre los ojos. Sí. Y me tengo que estar conteniendo cada día. Y es a lo que vamos, que todo el mundo se cree que esto es jauja.
Sí, hay que decirle, tú juegas al fútbol, ¿no? Sí, pues nunca dejes de jugar al fútbol, tío. Y ya está. Pero bueno, hay gente que luego, pues eso... A ver. Oye, ha sido un placer haberos tenido aquí en La Chalana con nosotros, que vamos a compartir ahora una cenita y vamos
Se me ha hecho cortísimo.
A mí también, yo estoy encantado.
Qué
tenéis
bien.
Que venir otro día cuando os apetezca.
Venga.
Y seguimos hablando de los buenos tiempos y de los pasados y de los futuros y de los presentes.
Perfecto.
Y por supuesto, para el otoño, contamos con vosotros para venir aquí con ese espectáculo.
Muy bien.
Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo hoy en Mente Peligrosa. Adiós, 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 adiós.
Adiós. Muy bien.